El sociólogo peruano Enrique Muñoz Gamarra, especialista en geopolítica y análisis internacional y autor del libro titulado Coyuntura histórica, estructura multipolar y ascenso del fascismo en Estados Unidos, nos ayuda a analizar cómo es y funciona el nuevo orden mundial. Un mundo multipolar a raíz de la caída de los Estados Unidos como máxima potencia imperialista y que de inmediato originó una fortísima carrera armamentística y una equiparación de fuerzas en un conjunto de países imperialistas en el que ahora está sentado precisamente el sistema multipolar. Para Muñoz Gamarra, esos países que intentan expandir su poder por el mundo son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania y Francia. El momento realmente es muy delicado, una situación algo similar al año 1939, cuando se inició la Segunda Guerra Mundial. En realidad, una coyuntura en la que están definiéndose los entornos del nuevo poder mundial. En palabras del sociólogo Muñoz Gamarra, el mundo está encabritado.
Yo he tomado esa palabrita para poder dar énfasis de lo que ocurre en estos momentos en el plano internacional. Una serie de estos enfrentamientos que desarrolla, impulsa los Estados Unidos como principal fuente de guerra que hay en estos momentos. Sobre todo en el caso de Siria, en el caso de, es decir, en Oriente Medio, en África también, y también últimamente el asunto en el mar oriental de China, a razón de que este país, este gran país que se llama China, que ha establecido su zona de seguridad aérea, sobre esa base en este momento también hay algunos conflictos que han venido agravándose en estos últimos tiempos. A razón de ello, como le digo, yo he puesto ese artículo, ¿no?, esa palabrita de el mundo se encabrita.
Enrique, bueno, uno consumiendo los medios de comunicación corporativos, internacionales, uno viendo incluso la televisión de forma cotidiana, las series de televisión, las películas, tiene una idea de un Estados Unidos como el guardián del mundo, la policía del mundo, en definitiva, los buenos del mundo. Si uno analiza lo que está ocurriendo hoy en día, vemos cómo Estados Unidos está financiando, por ejemplo, terroristas en Siria y mercenarios extranjeros para acabar con el gobierno de Bashar al-Assad, como lo hizo en Libia de igual manera, el uso de drones de manera habitual y que se están cobrando la vida de muchos civiles inocentes, el espionaje internacional, es decir, esto es un sin parar de violaciones continuas de los derechos humanos que contrastan con esa imagen que el mundo recibe de esos buenos del mundo que viven o que gobiernan desde la Casa Blanca. ¿Usted qué piensa?
Exactamente. Yo he dicho en mis apuntes que Estados Unidos es el centro del conflicto mundial que hay en estos momentos en el mundo. Es desde allí que se están manipulando fuertemente el asunto de estos conflictos. En el Oriente Medio, que es la región de mayor pugna interimperialista en estos momentos, allí hay, tras dos años de asedio militar estadounidense bajo una dura resistencia del ejército antiimperialista sirio y la fuerte contención principalmente rusa, han llevado en lo fundamental a la derrota de la línea militar de desgaste del todopoderoso Estado agresor estadounidense. Esto está pasando en este lugar que se llama Oriente Medio. Pero el centro, como hemos dicho más antes, el centro de esta agresión, el centro de los conflictos que vive el mundo es Estados Unidos. Definitivamente, en eso estoy muy plenamente seguro de ello.
Pero usted va más allá y dice, no nos equivoquemos, hay un mundo imperialista donde está Estados Unidos, donde están sus aliados, Israel, no sabemos eso que se llama Occidente, pero hay una alternativa que también es imperialista y que ya se están viendo esos conflictos a lo largo y ancho del mundo con alternativas como Rusia, como China. ¿Cómo es este nuevo orden mundial que estamos viviendo, Enrique?
Bien, yo he estado observando que hay dos tipos de articulación que vienen dándose en estos últimos tiempos en el mundo de acuerdo a las dos fuerzas que están compitiendo en este momento también en el mundo por el control del mundo, que son Estados Unidos por una parte y la otra Rusia y China. En ambos casos, en el primero la OTAN y en el segundo la Organización de Cooperación de Shanghái, que son los que están desarrollando, sobre esta base se viene desarrollando estas dos articulaciones. En el primero, en la que Estados Unidos desarrolla, son los espacios geopolíticos llevados adelante por este país bajo un estatus de autoritarismo en el que podríamos colocar o anotar, primero, la fortificación del acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica. Es un acuerdo infame, es la respuesta estadounidense al fomento de China por sus ya masivos vínculos empresariales en toda Asia. Un acuerdo conformado por 12 países, entre ellos Australia, Brunei, Chile, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y el otro es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Europa, ahora en este momento sería la mayor preocupación del grupo de poder de Washington de Estados Unidos, ¿no? Me refiero. La primera ronda de negociaciones se celebró el 06 de septiembre de 2013, exactamente 2 días después del histórico 03 de septiembre de 2013, de aprobarse este acuerdo, constituiría la mayor zona de libre comercio del planeta, ya que abarcaría el 50% de la actividad comercial económica mundial. Pero en lo esencial, debemos recordar que en la actualidad el mayor socio comercial de Europa es China. Además, el objetivo de este acuerdo sería otorgar poderes extrajudiciales a los monopolios estadounidenses. Ahora, la otra articulación que hemos estado hablando es la que desarrollan Rusia y China bajo un estatus de alianza. En este caso, en el otro es bajo un estatus de autoritarismo. En este caso, China y Rusia están llevando adelante un tipo de articulación internacional desde un punto de vista de las alianzas. Son las alternativas que Rusia y China plantean en este proceso y que en este caso vienen a ser los espacios de integración. El otro es los espacios geopolíticos, los espacios de integración. De sobra se sabe que para China y Rusia la integración de Asia con Europa es muy importante. Por ejemplo, para China, tras su afianzamiento económico en varias regiones del planeta en las que se ha convertido en el principal socio comercial, particularmente muy ciertas en el grupo ASEAN, es decir, en el sudeste asiático, de donde precisamente parte la erosión de Estados Unidos, estaría ahora trabajando en la formación de la llamada Asociación Regional Económica Integral, conformada por lo menos por 16 países. Además, el bloque del cuello de botella del Estrecho de Malaca por parte de buques de guerra de Estados Unidos con el objeto de obstaculizarle sus importaciones petroleras provenientes del Golfo Pérsico no supondría preocupación alguna para China, gracias a un nuevo puente terrestre en Eurasia continental que Pekín intensifica bajo el denominado cinturón económico de la ruta de la seda, promoviendo, entre otros, el comercio y facilitando las inversiones entre los países de esta región. Esto por parte de China. Por parte de Rusia tenemos que este país no se ha quedado también atrás y actualmente está trabajando con mucha fuerza en la transformación de la Unión Aduanera en la Unión Económica Euroasiática. Son bases de esta unión Rusia, Kazajstán y Bielorrusia. La nueva unión que abarca el territorio del corazón del viejo mundo en el futuro se convertirá en el vínculo principal entre el sureste industrial del continente euroasiático y la península occidental, es decir, Europa. Entonces lo que estamos hablando es de dos vertientes, de dos articulaciones que se están desarrollando en este momento a nivel internacional. Una, las que encabeza Estados Unidos con sus espacios geopolíticos, y las que encabezan Rusia y China con sus espacios de integración.
Yo quería preguntarle por esa región a la que ahora mucha gente está prestando atención, todo lo que es Oriente Medio. Vimos cómo había especies de lo que algunos llamaron revoluciones en los países del norte de África, de Oriente Medio, llamaron las primaveras árabes. Hay gente como usted que está analizando que aquello estaba muy utilizado, muy vertebrado, para favorecer los intereses en la región, los intereses geopolíticos en la región de Estados Unidos. ¿Es así?
Exactamente, exactamente. En este momento el Pentágono, tras su derrota el 03 de septiembre de del 2013, está acentuando su agresiva política de terror fascista, tal como se hizo en Libia, en esta región, en Siria. El Pentágono, igual que los SS alemanos, aterrorizan Siria. Sus hordas criminales cumplen esa función. Y el 11 de septiembre, por ejemplo, el 11 de septiembre de 2013, los mercenarios dirigidos por el Comité Nacional Clandestino de la CIA y el Comando Conjunto de las Fuerzas Especiales Estadounidenses que actúan en Siria bajo disfraz de Al-Qaeda quemaron a habitantes pacíficos de Adra a 20 kilómetros de Damasco, Siria, en hornos para cocer pan. Esto es muy, muy grave. El 21 de agosto de 2013, hubo matanza de niños que al estilo nazi desataron las fuerzas fascistas estadounidenses disfrazados como Al-Qaeda en Siria, en el norte de este país, aldea tras aldea, para luego ser presentados en Ghouta y mostrados ese día, 21 de agosto de 2013, a la prensa internacional como prueba para criminalizar al presidente sirio Bashar al-Assad, realmente macabro y fascista, solo comparable a los crematorios de Auschwitz, que dirigían los SS alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad debe sancionarlo. Esta es una situación muy grave, que algunas prensas, algunas corrientes o que se desarrollan en la prensa internacional afirman que estos son rebeldes o son los demonios. Si no entendemos este problema de fascismo que se está dándose a nivel mundial y encabezados y dirigidos por Estados Unidos y en el caso de Al-Qaeda, por ejemplo, disfrazados como Estados Unidos, disfrazados como Al-Qaeda, ¿no? Si no entendemos todo eso, vamos a seguir pensando de que son rebeldes o que son demonios estas personas o estos mecanismos de guerra atroz que se están dándose en esta región del mundo, en esta parte de esta región del mundo. Rusia y China han sido determinantes para que la actual situación de Siria se mantenga aún en estabilidad. Si no hubiera sido por la acción que han tomado Rusia y China, en estos momentos habríamos tenido ya una guerra, o no sé qué hubiera pasado ahorita en Siria, o sea, en Oriente Medio. Es una cosa que hay que tomarlo bien. El asunto esto del 03 de septiembre, cuando esta nota fue incluso, las prensa internacionales lo han escondido, incluso algunas prensa alternativas lo han escondido también, que han escondido esto es la cuestión del disparo de los dos misiles balísticos que hizo Estados Unidos desde su base de la OTAN, que está en Rota, es una base que tiene Estados Unidos en España. Desde ahí, el 3 de septiembre, habían hecho un disparo de dos misiles balísticos, pero la reacción de Rusia, de sus misiles antiaéreos, han sido tan milimétricos que han respondido en su debido tiempo. Y hoy tenemos esa posibilidad de que Estados Unidos haya retrocedido en ese propósito criminal que tenía este país contra esta región, contra Damasco, en este caso, la ciudad a donde estaba dirigido.
Y me gustaría preguntarle también por dos componentes más de este mundo en el que estamos viviendo. Por uno, hemos hablado mucho de lo que hacen los gobiernos, los políticos que gobiernan los países, pero muchos sabemos que hay un poder, incluso a veces muy por encima de los gobiernos, invisible, en manos de lo que se llaman las fuerzas económicas o financieras internacionales, gente que no ha sido elegida por nadie, que forman parte de organizaciones internacionales financieras, o gente que participa, grandes empresas que participan en clubs como el Club Bilderberg. Todos estos poderosos, hoy en día hay gente que está diciendo que son los que realmente manejan los hilos de los gobiernos. ¿Usted qué piensa? ¿Qué poder tienen este poder financiero, estas grandes empresas que a veces rigen los designios del planeta?
Yo cuando escribo mis artículos hablo sobre el grupo de poder de Washington. En este poder, el poder económico es determinante. Allí están centrados los grandes monopolios, los intereses de las grandes transnacionales que están vinculados primero al petróleo, a las armas, incluso a las telecomunicaciones, incluso al narcotráfico y todo ese capital que se funde para poder controlar el mundo y dirigir. ¿Desde dónde? Desde este grupo de poder mundial.
Las sociedades civiles. El papel que juegan las sociedades civiles, o la importancia que puede tener el trabajo de la sociedad civil organizada en el futuro del mundo, en el futuro de las políticas o en poner y quitar gobiernos. Por ejemplo, en Europa hemos visto en época de crisis el renacer del movimiento de los indignados. En otros países, como en América Latina, hemos visto cómo la sociedad civil sale a las calles cuando se hace un golpe de Estado en Venezuela y se quita a su presidente y la gente restablece al presidente en el puesto. En Ecuador, cómo la sociedad civil ha tenido la capacidad de echar a presidentes. No sé si se vive un buen momento con esto de la apropiación de la tecnología, de compartir, de vivir en un mundo globalizado que también permite trabajar en red a las sociedades civiles del mundo. Si se vive un buen momento o todavía las sociedades civiles del mundo están adormecidas. ¿Usted qué piensa?
Me parece que es bueno recordar los movimientos antiguerra de las décadas de los 70 que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Esto es muy importante. Pero en concreto, los movimientos civiles o sociales civiles lo que deben hacer es oponerse a la guerra. En esto es muy importante la concreción en noviembre de 2013 del Comité Antiimperialista en Barcelona, España, y Solidario con Siria. Asimismo, la acción de plataformas antiimperialistas contra la guerra. Creo que es muy importante todas estas situaciones, pero en lo general lo que estamos viendo a nivel internacional es que estos movimientos están retrasados. La presión ideológica a través de prensas y todo esto es muy fuerte en el mundo que ha hecho retroceder en lo que respecta a la lucha de masas, incluso a nivel de lucha de masas. Ahí falta de líderes, falta de organizaciones que se hacen en respuesta a toda esta ofensiva que desarrolla los Estados Unidos en los últimos tiempos.
Señor Enrique Muñoz Gamarra, sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional, le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros estos minutos compartiendo su reflexión, su análisis, y estaremos en contacto para seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias, amigo Rafael.